Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos aquí, aquí, en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Que sí, hombre, un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización están Juanjo Ceballos y...
¡Tachán!
Miguel Ángel Vázquez.
Gracias, gracias, pueblo. Hola, hola, hola. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Qué presentación, madre mía. Qué gozada.
Atención.
Pregunta.
Decía Thomas Carlyle, que es un historiador, un pensador, un ensayista inglés, nada menos, que la historia es como una destilación del chismorreo. Y esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho por dos razones. La primera, porque aquí nos gusta un chismorreo.
Nos gusta un chisme, claro, histórico chisme.
Pero destilado, eso sí. Destilado, eso sí. Y porque yo también acuñé una frase que voy a compartir con todos, que es que a mí me gusta vivir de la historia porque es como vivir del cuento, pero con mucho más serio.
O sea, que soy un cuentista serio.
Soy un cuentista, un contador de historias.
Pues sí.
Bueno, eso, y que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Alguna vez hemos hablado de Felipe Ducazcal, un tipo que lo mismo te lidera una conspiración que se deja volar la oreja en un duelo a muerte para defender el honor de Prim, o que lo mismo se hace colega de Alfonso XII que se codea con Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Ducazcal está enamorado de la zarzuela y de los zarzueleros, hasta las trancas, y se pasa media vida poniendo todo su empeño en divulgarla en bailes, en verbenas y en demás fiestas que él normalmente organiza. Una de sus infinitas iniciativas es la de construir un teatro veraniego al aire libre al comienzo del Paseo del Prado, donde ahora está Correos, que antes no estaba. Es el Felipe, un teatro de madera desmontable con 1000 butacas que enseguida se pone de moda en las noches de Madrid. Ducazcal es amigo, mentor y promotor de Chueca, nuestro Chueca. Un buen día, en tiempos de la regencia de la segunda María Cristina, Ducazcal le propone a Chueca componer una partitura para inaugurar el Felipe. Chueca se entusiasma con la idea, se pone manos a la obra y empieza a pensar: ¿de qué escribo yo ahora? Exactamente más o menos por esta época, el Ayuntamiento de Madrid anuncia que va a tirar un montón de casas antiguas del centro de la ciudad para levantar una gran avenida en todo el centro de Madrid. El anuncio es el tema favorito de conversación de los madrileños. Todo Madrid habla de aquel proyecto faraónico. La gente hace chistes, hace bromas. Las gacetas se ceban con la idea y sacan todo tipo de artículos más o menos corrosivos. Los corredores de apuestas apuestan sobre si la Gran Vía se llevará a cabo o no, como tantos otros proyectos que se han quedado en el tintero. Bueno, pues resulta que el mismo día que Ducazcal le pide a Chueca que le componga algo, un tal Felipe Pérez y González, periodista, va por la Puerta del Sol cuando escucha a un vendedor ambulante gritando: ¡explicación de lo que será la Gran Vía a perra chica! Felipe Pérez y González compra el panfleto, entra en el Lardi, se pone a leer y se da cuenta de que tiene entre manos un temazo para una de estas revistas musicales de actualidad. Así que Felipe se va a ver al Café Suizo junto al Teatro Alcázar para hablar con su colega, el compositor Ángel Rubio, con el que suele trabajar, pero no lo encuentra allí, no ha venido por lo que sea. Así que al salir a la calle se tropieza con Chueca, prácticamente se dan de bruces. ¡Ay, perdón! Bueno, Chueca viene de hablar con Ducazcal. Y bueno, pues como se conocen, se ponen a charlar Felipe y Chueca. Felipe Pérez le cuenta su idea sobre esta gran vía que va a hacer el ayuntamiento. Y a Chueca se le enciende la bombilla y dice que es genial. Así que en un momento se ponen de acuerdo. En un santiamén, Felipe Pérez tiene el libreto. En un periquete, Chueca acaba la partitura de las canciones. Y en menos que canta un gallo, Valverde tiene la orquestación. Y ala, así nace La Gran Vía, revista cómico-lírica fantástica callejera, probablemente la mejor obra del género chico. El 2 de junio de 1886, a las 8:30 de la tarde, se inaugura el Teatro Felipe con el estreno de La Gran Vía. Es un éxito apoteósico. El público entregado pide con los aplausos una y otra vez que se repitan todos y cada uno de los números. Una y otra vez. La función, que dura 50 minutos, se alarga hasta pasada la 1:30 de la madrugada. Más de 5 horas cantando los mismos temas. Al estreno asiste el periodista Ortega Munilla, padre de Ortega y Gasset, y escribe poco después: nadie se hará una idea nunca de lo que era un éxito teatral si no estuvo en el estreno de La Gran Vía, en el estreno del Teatro Felipe.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo.
No sé ya si voy.
No sé lo que tengo.
No sé lo que soy.
No sé lo que pido.
¿Qué lío tengo hoy?
No sé lo que doy. Miguel Ángel, céntrate.
No sé lo que hago.
Miguel Ángel, conmigo. Ni sé lo que soy.
Bueno, solo sé que espera Jare, Jare, Jare Hoy. Nuestra amiga y compañera Ainara Aristoy. Bueno, también
Miguel
te vamos a ver. Miguel Ángel.
Hoy sí que no sé yo de dónde ando.
Llevamos. ¿Cuántas veces te hemos presentado así, Ainara?
¡Uy, uy, uy! Parece que le pisa un pie a alguien.
Empezamos todos los días así, pues ya me acabo de centrar en todo el todo.
Miguel Ángel, ¿te ha pasado algo? Es que decías hoy, hoy, hoy.
Hoy, 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 hoy.
Hoy, qué bien me he hecho hoy.
Bueno, Aristoy, hola, oli, oli.
¡Qué maravilla de presentación! Hoy incluso habéis cantado un
sí,
poco.
Sí.
Ha cantado Miguel Ángel,
pero lloraba como un gato, parecía un gato.
Totalmente fuera de compás. Total.
Si llueve esta tarde, por favor, perdónenme.
Pero a mí me hace mucha ilusión. Está todo como muy precioso.
Sí, eso sí, pero bueno.
Esto es un nivel, vamos, de presentación con lírica y todo.
¿Qué nos has traído hoy?
Os traigo un muerti que igual no está aquí. Esto así, de paso.
Otro que no.
Ya, no, es que hay que hablar de este señor. Vamos a hablar.
O sea, que tenemos que hablar de él, pero no podemos visitarlo.
¿No?
Al padre sí.
Al padre sí.
El padre sí. O sea, que el muerto está,
pero
no está.
Este señor falleció en Bilbao. Y ya sabéis que, influenciado por los de Bilbao, pues hizo lo que le dio la gana.
Claro.
Entonces, tenemos la sospecha de que lo incineraron y la familia se quedó con las cenizas, pero no llegó a enterrarlo.
Yeah.
Entonces, pero es que la historia tenéis que conocerla, porque es que es una historia.
Pero primero presentanos al personaje, ¿quién es? ¿Cómo se llama este señor?
¿Quién es? Es que
yo creo que, aunque os diga el nombre, bueno, en fin. Don Joaquín María Argamasilla de la Cerda y el Lío.
De la Cerda,
de la Cerda y el Lío.
Y el lío.
Noble, por lo menos es.
Lo del cerdo es un
correcto,
regular, pero
correcto.
Bueno.
Lo de la cerda.
Marquesado de Santa de Cara en claro. Su familia.
A ver, de la Cerda era
no sería la madre, ¿no?
La princesa de Éboli. Ah.
De la Cerda.
Para que tengáis un... A ver, vosotros dos que lleváis ya 8 años haciendo este programa.
Madre mía.
Os voy a recordar, a refrescar la memoria.
Cerda, que de la Cerda
era la princesa de Éboli.
Bueno, pues este señor, la familia Marquesado de Santa Cara, fue el protagonista en su juventud, ojo cuidado, porque cuando ya crezca y ya sea un tío adulto, fue director general de cinematografía y teatro y responsable de la censura durante el franquismo.
¿De la censura?
Que se cruza en su vida con Houdini.
¿Con Houdini?
El escapista.
Fantasía. Argamasilla en su juventud iba contando, ojo, cuidado, que él tenía rayos X en los ojos como Superman antes de que se intentara Superman.
¿Este es el famoso hombre con los rayos X en los ojos?
¡Claro!
Ah.
Este pero que este señor, aparte de que hay una película maravillosa con ese título,
hay una novela, yo creo, que habla de esta historia, ¿no? Me suena a mí. Espérate,
bueno, hay un libro publicado en el que se habla de... Porque también está Valle Inclán por el medio, no puede ser de otra manera.
Claro.
Apoyaba a Argamasilla. El caso es que Argamasilla empieza a contar entre sus amigos marqueses y condeses y condesas y condesos, pues va contando que él puede ver, aunque le venden los ojos, que tiene la posibilidad, tiene la magia de ver con los ojos vendados, con rayos X, traspasa y ve lo que hay dentro de las cajas. Pero es que su fama llega hasta tal punto que, como os digo, intelectuales del nivel de Valle Inclán o de Leonardo Torres Quevedo participan en esas exhibiciones en las que este hombre pues decía y parecía demostrar que así lo hacía, que veía, que tenía rayos X. Imaginaos toda la clase aristócrata del Madrid de la época medio revolucionada, porque iban a ver a este señor y este señor pues acertaba todo.
Sí.
Es decir, supuestamente veía todo con sus ojitos de rayos X. Cuidado que el padre ya apuntaba maneras, porque el padre ya venía estudiando una pseudociencia que en la época se llamaba metapsíquica, algo así como la parapsicología de ahora, o la antepasada de la parapsicología. El caso es que este se hace tan famoso, o sea, Argamasilla, Valle Inclán, venga la prensa, venga a liarla. Bueno, pues que ¿quién le invita a Estados Unidos? El mismísimo Houdini.
¿Por qué?
Porque Houdini, sabéis que en un principio Houdini era muy, muy creyente en estos temas. Espiritismo, bueno, también es verdad que en el momento el espiritismo era casi, casi una ciencia. El caso es que Houdini creía mucho en estos temas, era muy amiguinchi de la mujer de Conan Doyle, hasta que considera que le están engañando porque él hace una especie de prueba para poder hablar con su madre fallecida. Pero llegó un momento, bueno, pues que se enfadó con todo este tipo de pseudo historias, de pseudociencias, y le dio por empezar a desenmascarar a todo el mundo.
Claro.
Así que llega a oídos de Houdini el tema del hombre de los rayos X español y le invita a Nueva York a que haga una demostración de lo que, bueno, pues si realmente es que ve con los rayos, con los ojos rayos X. Houdini desmantela todo el tinglao. Le fastidia el chiringuito, le descubre los trucos, deja casi que en ridículo Argamasilla, es un auténtico fiasco su aventura en Estados Unidos, pero fijaros qué maravilla, porque claro, no hay internet, no hay teléfono móvil,
no había internet,
no hay
entonces
más que una carta que puede mandar alguien y que llegará dentro de 400.000 años. Pero ¿sabes lo que pasó? En prensa, en la prensa española, el ABC publica un artículo del exitazo de Argamasilla en Nueva York. Es decir, llega todo manipulado.
Madre mía.
Llega la gran trola de que Argamasilla ha dejado obnubilado a Houdini. Está publicado en el ABC por el corresponsal de Estados Unidos.
Madre mía.
Y lo que pasó en realidad es que Houdini poco menos que se rió en su cara.
Yeah.
Pero bueno, ahí hubo un pequeño engaño, pues vamos a hacer como que no ha pasado, no contamos la verdad, y realmente hasta muchos años después no se descubrió el gran fiasco de Argamasilla en Estados Unidos.
Madre
barbaridad.
Mía. Bueno, pues efectivamente he hecho mis deberes y hay un libro, es una especie de ensayo publicado, te voy a decir, por... ¡Ay, madre! Publicado por Felguera Ediciones, que se llama Valle Inclán y el insólito caso del hombre con rayos X en los ojos. Y habla...
¿Y quién tiene ese libro en su casita?
Lo tienes, pero si te he dicho yo que había un libro, me has dicho tú, hay una película. Claro,
claro, claro. Te he dicho que también hay una película. Es que a veces si digo un libro, luego me lo pides.
Pero la película no tiene nada que ver con Argamasilla.
No
libro
tiene nada que ver con la historia.
Claro,
si me puedes pedir el libro, te lo puedo prestar porque yo sé que eres un caballero español de fiar.
Yo soy un caballero, pero los libros no los devuelvo. Ya lo voy avisando.
¿Qué? Pues claro. No te lo dejo.
Claro.
Y que si los devuelve, porque le digo, devuélvelos, porque si no
menos
la montaña crece...
Esther, menos mal. Yo de Esther me fío, ¿eh?
Tú fíjate.
Si me dice que me lo vas a devolver,
tú fíjate
me fío.
De mí,
sí. Bueno, pues
es un libro de verdad absolutamente recomendable, maravilloso, hilarante, es pura fantasía, porque claro, ya también estando Valle por el medio, ¿qué vamos a esperar?
Claro. Tiene muy buena
pero
pinta,
de verdad,
luego.
Muy recomendable, es una historia... Pues muy divertida. La familia tiene un panteón en el cementerio de San Isidro. Papá Argamasilla sí que está enterrado en Madrid. Y además, si vais al cementerio, pues podéis ver también a Leonardo Torres Quevedo, que está en el mismo patio, que también participó en este en esta fiesta de la fantasía.
Y Ramón y Cajal, perdona, que estoy leyendo aquí la solapa del libro. Ramón y Cajal presidió... Bueno, es que ya no, he cerrado la solapa. Pero bueno, que presidió una especie de comisión que había ordenado la reina María Cristina para investigar el caso. Y estuvo también ahí involucrado.
De verdad que en la época tuvo muchísimo eco, y fue algo además como muy serio. Muy vigilado, estudiado, con expertos viendo si era verdad o no. Ahora lo contamos un poco como chirigota, ¿no? Pero que en su momento este episodio fue un auténtico bombazo y que se tomó súper en serio. Yo creo que te voy a prestar el libro y me alío con Esther para que me lo devuelva.
Eso hacemos.
Pues lo leeré con vehemencia. Y si no, lo compro. ¿Qué es lo que hay que hacer con los libros?
Con vehemencia, lo voy a leer con vehemencia.
Con vehemencia,
Sí. Cuidado, no cuidado.
Con insolitez, porque ya se llama el insólito caso.
Yo quiero un café con insolitez y vehemencia también.
También, tómatelo a ver.
No, invitadme vosotros, para 10.
Es que otra vez, ¿cómo te lo digo? Que no te lías mucho y ya no queda nada. Si es que estos son tremendos.
Oye, vamos a hacerlo al revés. Primero desayuno y luego vengo a hablar.
Eso me parece
esto
muy bien.
Esto va a ser mejor. Al revés no te sale bien.
Bueno, y nada, muchas gracias.
Un besito.
Gracias, guapos. Un beso.
Adiós.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
A ver, Esther, ¿nunca te has preguntado si lo que estás viviendo es real?
Ay, sí, muchas veces.
Veces
es,
¿no?
Que hay veces que sí, sí.
Sí, es que a veces, pues eso, como que no tenemos la certeza de que lo que estamos viviendo realmente está pasando.
Por bueno o por malo, es verdad.
Por bueno o por malo. Sí. Y lo que nos preguntamos es, ¿y si la vida es un sueño?
Es verdad, es verdad. Bueno, pues de eso mismo trata la obra La vida es sueño, claro, por uno de los más grandes autores de la historia de la literatura, David, claro, Calderón de la Barca. Y mira, Maite Lora nos acerca a este autor y a su obra. Buenas, Maite.
Muy buenos días.
Buenas, Teddy David. Así es, hoy voy a hablaros del dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, que fue uno de los protagonistas del siglo de oro de la literatura española, ya que el fin de este periodo está marcado por la fecha de la muerte del escritor en 1681. Respecto a su vida, nació y estudió en Madrid. Fue a la temprana edad de 13 años cuando publicó su primera obra, una comedia titulada Amor, Honor y Poder, con la que se dio a conocer. Más tarde, pasa a ser el proveedor de comedias para los teatros de Madrid, incluido el que estaba en el Parque del Retiro, donde utilizaba el lago como escenario en sus obras. Con Calderón adquirieron especial relevancia la música y la escenografía, o como él decía, maneras de apariencia. Una de sus creaciones más reconocidas es La vida es sueño, que ha pasado a formar parte de las grandes obras de la literatura universal. El lenguaje utilizado es bastante complejo, hay que leer más allá de las palabras. En ella hace un planteamiento filosófico de la vida y está formada por tres actos. El argumento es el siguiente. Basilio, rey de Polonia, cree que su hijo Segismundo le arrebatará el trono, por lo que le encierra en una torre donde vive como un animal. El padre le pone a prueba y lo lleva dormido a palacio, donde despierta convertido en príncipe. Allí, Segismundo se muestra cruel y su padre decide encarcelarlo de nuevo. Cuando despierta, Segismundo está convencido de que todo lo que vivió había sido solo una ilusión, como lo es la vida en sí. Al final del primer acto tenemos el monólogo más reconocido del drama español, el de Segismundo, en el que reflexiona sobre la vida y la muerte y que acaba con la frase célebre, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Y tú? ¿Te habías planteado alguna vez que la vida podría ser un sueño? Soy Maite Lora, estudiante de la Universidad Europea de Madrid, y esto es otra historia.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ni siquiera el alcalde de Berceo ha leído de Berceo. No engañaros, pobre de América del Norte, ni un minero.
Estamos escuchando una música interesante, ¿no? Se puede considerar canción de autor, nuevos juglares, ¿no? Si digo Monchotero, Rafa Mora, hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenas. Os escuchamos de fondo. Yo quiero que me habléis ambos, a ver cómo nos oímos a tantas bandas, de este proyecto conjunto que tenéis, que es Versos sobre el Pentagrama. ¿Cuándo, cómo surge, un poco qué tipo de música hacéis y qué significado tiene, bueno, qué objetivo tenéis?
Bueno, el objetivo es, básicamente, es que amamos la poesía, así abiertamente, desde niños. Entonces nos parece un lenguaje muy importante que es antiguo, que hay que preservar, que hay que difundir, y basado en eso y siguiendo la tradición de los viejos cantautores como Paco Ibáñez, como Mancio Prada, pues nos dedicamos a musicar poetas y poetisas, sobre todo contemporáneos, gente que está viva, que mantiene viva la llama de la poesía.
Autores y escritores tan importantes como José Hierro, Gloria Fuertes, bueno, ya no vivos, Luis García Montero, ¿no?
Sí, Luis García Montero también. Sí, la verdad, mira, haciendo una recopilación hace poquito.
Sí.
Desde que llegamos, de la trayectoria que llevamos, porque creo que llevamos así, bueno, haciendo juntos así Versos sobre el Pentagrama o algo así, como llevamos unos 20 años haciéndolo juntos. Versos sobre el Pentagrama un poquito menos, o sea, creo que son 15. Y otra vez haciendo cuentas un poco, creo que estamos en las 400 y pico musicalizaciones.
Fíjate. Madre mía.
Nada, que es una pasada porque vamos, y faltan muchas por contar, seguramente, que hayamos hecho y que se nos ha, a lo mejor luego de pronto, pues bueno, para actos o para cosas que hacemos y luego se nos olvida. Pero así, más o menos, ese es el bagaje que llevamos. Y entre ellos, pues lo que decís, Luis García Montero, Pepe Hierro, yo que sé, es que vamos, autores, La Moneda, o sea, tenemos muchísimos.
Y poetas desconocidos, que también es un poco lo que queremos, llevar la poesía a donde la gente no la conoce, colegios, claro. Trabajar con niños, con niñas, o sea, queremos difundir la poesía porque nos parece un lenguaje muy importante, muy necesario y que tiene muchos valores para la propia persona, en fin, ese es nuestro objetivo.
Es un proyecto verdaderamente bonito, la verdad. Bueno, y Gloria Fuertes, ¿cómo fue vincularse a ella, escucharla, frecuentarla, oírla recitar, poner música a esos versos? ¿Cómo fue ese camino con ella?
Pues de una manera un poco ingenua, pues yo tenía devoción y tengo por Gloria Fuertes, porque es una poeta maravillosa. Sí. La verdad que cuando empecé a cantar con muy poquitos años, pues sentí la obligación moral de contactar con ella para pedirle permiso, para musicalizarla. Entonces recordaba haberle vista por una calle de Madrid y buscándola en las páginas blancas, aquellas famosas de Telefónica.
Sí.
Pues la casualidad, pues me repasé toda la calle y encontré su teléfono fijo.
De verdad.
Sí, sí.
Una pasada, la verdad.
Y entonces la llamé y cogí ya el teléfono, o sea, una cosa como muy antigua, que me parece que ahora sería imposible, impensable, y me invitó a su casa. Entonces empecé a frecuentarla, la fui llevando canciones y empezamos a tocar por bares. No trascendió mucho porque Gloria en sus últimos años, pues bueno, la gente tampoco la cuidaba mucho, pero bueno, hicimos un montón de actuaciones por bares perdidos y hicimos este repertorio tan bonito y queda en el recuerdo y es una reivindicación de una poeta maravillosa y muy necesaria, por supuesto.
Pues este es un proceso de investigación maravilloso, de verdad. Voy a buscar a Gloria Fuertes, o sea, de verdad, esto es... Hay que hacer esas cosas, ¿no?
Esto sí, o sea, la poesía es que te lleva, cuando además admiras a alguien, ¿no?, algún poeta, o bueno, en este caso nosotros a poetas, que es lo que... Pues es un poco, y el proceso sigue siendo un poco parecido, ¿no? Porque muchas veces nosotros, claro, nosotros hacemos las cosas así y luego nos ponemos en contacto con gente, pues yo que sé, por ejemplo, Luis García Montero, o por ejemplo, el proyecto del 27, de Mujeres del 27, que uh-huh. le llevamos haciendo en el 2010.
Wow.
Claro, que ahora está de moda, pero en el 2010 no las conocía nadie a las sin sombrero, ¿no?
Claro, es que no se llamaban todas, o sea, quiero decir, claro, nosotros fuimos un poco los precursores ahí, en ese, claro. en ese punto, sí. porque llevábamos tiempo intentando musicalizar, ¿no? Es un programa de Mujeres del 27, queríamos hacer una especie de antología como, digamos, justa, ¿no? De ellos y ellas,
sí.
y no había forma, siempre tenemos musicalizados a ellos, uh-huh. pero siempre buscamos y siempre había cinco, cuatro, y realmente... conseguimos después, cuando salió Pepa Merlo con su antología Peces en la Tierra, sí. Claro, para nos abrió los ojos. Entonces ahí nos pusimos en contacto, y lo que te digo un poco, ¿no? Y dijimos, ah, pues mira, entonces cogimos el libro y empezamos a musicalizar, creo que fueron 16, y se la íbamos mandando. Uh-huh. Pero no la conocíamos de nada, y nos puso en contacto un amigo común, y entonces, claro, ya imagínate, dice, pero este hombre, claro, no, igual, había desde una cabina telefónica llamándola, se cortaba, tenías que echar 5... es que me acuerdo de esto.
Era en otros tiempos.
Era en otros tiempos. Entonces, claro, entonces se cortaba, entonces dejabas un mensaje en el contestador raro, entonces imagínate,
sí.
Como, Pepa, en su momento una persona, una escritora bastante reconocida, que diría, pero ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que se pone en contacto? Y preguntó a la persona de contacto que teníamos, que era bastante importante, entonces dijo, sí, hazles caso que... Entonces, nuestra vida artística, pues, va así, pero es muy bonito, la verdad, es una pasada.
Somos fan de los poetas, tanto exacto. Famosos como no famosos, porque siempre pensamos que un poeta, una poetisa, pues es alguien que tiene la valentía de escribir.
Sí.
La gente suele decir que son vanidosos, pero nosotros pensamos que es al revés, que una persona que decide escribir su vida, pues tiene esa valentía de mostrar sus sentimientos, de mostrar lo que le ha pasado, uh-huh. Y lo comparte con los demás. Entonces, queremos ayudar a compartir esas cosas. La poesía, que es difícil de compartir, la verdad, porque es un arte complicado, ¿no?, para alguien que nunca se ha metido en él, pues acortar esa distancia, ¿no?, entre la gente que nunca le han presentado la poesía como lo que es, ¿no?, que es vida, pura vida,
sí.
Y entonces al hacer canciones acortamos esa distancia, porque claro. La gente dice, coño, qué bonito, qué sentimientos, qué tal,
claro.
O sea, los niños, por ejemplo, flipan, ¿no? Y
sí, me ha pasado trabajar. Nosotros estamos en un cole, que estamos este año colaborando con un cole,
sí.
Y estamos con ellos todos los dos veces a la semana, y estamos con eso, haciendo talleres, sesiones, trabajando incluso todo el tema de currículo oculto, es decir, trabajamos un montón de temas, de valores, todo a través de la poesía siempre, de personas que han escrito y sobre valores, y luego también con contenidos incluso de, pues imagínate, pues hacemos de pronto un poema sobre los determinantes, ¿qué están viendo los de tercero? Estamos en un... los determinantes, vale, los verbos, pues los verbos no sé qué, entonces hacemos un poema y luego lo hacemos canción y con ellos, y es una pasada, porque tenemos una idea muchas veces de, bueno, esto no le interesa, ¿no?, a los niños. Mentira. O sea, es en el colegio que estamos, que es el Miguel Hernández de Fuenlabrada, y de verdad que interesa muchísimo.
¿No sabéis el bien que hacéis los que somos padres, que sabemos lo que los niños necesitan, ¿no? El que te pongas en su lugar, el que les acompañes, el que les hable su lenguaje, que les ayudéis en ese sentido. Me parece un proyecto precioso. Y además son, y corrígeme, ¿no son más libres los niños? Son, ¿no? Son más a la hora de crear, a la hora de, ¿no?, de sacar emociones, claro.
Es que realmente la sociedad te va coartando, ¿no? Y nosotros lo decimos mucho, te va coartando gente que jamás se ha planteado lo que es ser artista, porque ser artista, a fin de cuentas, es ser libre de alguna manera, ¿no?
Sí.
Plantarte en un folio en blanco, pero pues, ahora se confunde mucho ser artista con ser famoso, con ser rico, con ser bajar el helicóptero, de estas cosas, ¿no? Pero ser artista es un hecho natural, ¿no?, que muchas veces se coarta, y los críos lo necesitan, y entonces si les das esa oportunidad de crecer, de poder expresarse, de pensar por sí mismos, de poner negro sobre blanco, escribir en un poema un sentimiento, aunque no sea un poema maravilloso, pues yo creo que recuperar una tradición antigua que existió siempre, porque la gente siempre escribió, y en los pueblos y en las ciudades, pero ahora mismo vivimos una época muy baja culturalmente, y nosotros tenemos este activismo, que es un poco underground, pero que nosotros lo defendemos, porque creemos que todavía hay oportunidad para que los viejos artes, la poesía, que son antiguos, que tienen 10.000, 20.000 años, entonces ahí estamos, en esa tradición. Nosotros somos un pequeño eslabón, ¿no?, y estamos en ello.
Me parece una maravilla, vamos, Moncho, Rafa Moncho, o sea, de verdad, tener la ilusión, la iniciativa, el activismo, es que no puede ser más.
Y efectivamente especial. Reivindicar la palabra con la música, además, ¿no?, que es como que siempre han ido juntas, pero vosotros lo hacéis de una forma muy especial, porque además estáis siendo muy generosos con los poetas, ¿no?, que podéis hacer vuestras propias composiciones,
claro.
Y preferís dar música a la palabra, ¿no?, lo cual también es muy interesante.
Desde luego.
Siempre nos dicen, ¿no?, los poetas dicen, es que, claro, ¿por qué no cantáis mira, Aute, que tenemos un proyecto con Aute también, que nos ha dado Aute. Le pusimos, claro, él también se quedó un poco flipado porque le pusimos música a 16 poemas suyos, nadie le había hecho eso,
claro.
Y lo mismo, le conocimos, un tío súper majo, le hicimos en un homenaje, entonces nos dijeron, ¿por qué no cantáis al alba? Y dijimos, no hombre, no, vamos a hacerle, porque Aute era maravilloso como poeta, vamos a hacer un poema musicalizado. Y claro, él se quedó como flaseado, diciendo... ¿Qué hacen esto? Y entonces, claro, hablando con él, y le hicimos un proyecto de 16, y lo hicimos con él en Madrid y en Barcelona, ¿no? Quiero decir que siempre es un poco esa forma de llevar la poesía, pero incluso lo que dice Moncho, puede ser con grandes artistas como con pequeños artistas, ¿no? Como son el caso de los niños, y es maravilloso. ¿Cómo se puede trabajar además temas muy importantes, como, yo qué sé, trabajamos temas de bullying, trabajamos temas de autoestima, trabajamos todo a través de la poesía y la música, y es una pasada, la verdad, sí. Es una pasada.
Y hay miles de poemas donde elegir, o sea, que realmente sí, claro. Tenemos, aparte de los que creamos nosotros, y luego el tema del arte universal, un poco, que es una chorrada, pero antes el arte era anónimo, ¿no? Sí. De las canciones, las poesías. Nosotros musicamos también porque nos gusta hacer nuestras canciones y tenemos muchísimas. Pero cuando admiramos a alguien, me parece que cuando te gusta un poema es tuyo también, ¿no?
Claro.
Y es defender esta idea de que aunque lo haya creado otra persona, si a ti te ha hecho bien, si a ti te ha gustado, te ha emocionado, pues eso llega, es tuyo, es cuando tú admiras a alguien. Entonces defendemos esa manera de hacer música, ¿no? No solo desde el mito, desde el personalismo, sino, bueno, oye, ¿por qué no vas a cantar la letra de otra persona si a ti te ha gustado, si te ha llegado?
Claro. Sí.
Bueno, yo solo os puedo dar las gracias porque me está pareciendo maravilloso escucharos. Me parece un proyecto valiente, generoso, educativo, necesario, y de verdad que estoy muy, muy ilusionada de hablar con vosotros y de conocer Versos sobre el Pentagrama, porque me parece una oportunidad de verdad, ¿no? De que la música y la poesía vivan juntas.
Y de conocer la poesía también, ¿no? Claro. De una forma diferente.
Y de conocerla de forma diferente. O sea que de verdad que mil gracias a los dos, un placer. Esta es vuestra casa y que hablemos pronto.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, un placer, de verdad.
Gracias por interesaros, y tenemos nuestra web Versos sobre el Pentagrama, con todos los poetas y poetisas musicalizados, y bueno, la lista es larga, pero va a seguir ampliándose mientras tengamos energía y ganas de hacer
cosas.
Pues estaremos muy atentos. Un abrazo grande para los dos, Moncho, Rafa, cuidaos mucho y feliz mañana.
Vale, igualmente, gracias.
Adiós.
Llego con tres heridas.
Y ya nos espera Roberto Pérez, autodidacta, investigador del arte y de las culturas del mundo y enamorado de todas las formas de arte. Roberto Pérez, nuestro visitante ilustre de Madrid.
Que sabe de Madrid más que nosotros, ¿eh?
Más que nosotros,
lo sabe,
sí,
todo,
¿verdad?
Todos los sitios, todas las cosas.
Muy buenos días, buenos Roberto, días. ¿Qué tal?
No, eso no. Sí. Como siempre digo, Madrid es una ciudad para vivirla y disfrutarla, porque hermosa más que ninguna. Y eso, pues, hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo, claro que sí. ¿Qué visitante ilustre nos ha
traído hoy? Viene a visitarnos.
Hoy nos visita una de esas cantantes de y para toda la vida, que eligió a Madrid como escenario para despedir una carrera de casi 60 años dentro de lo que fue el campo musical, que además de ser muy relevante, ella como cantante en sí misma, pues fue una de esas personas que se sumó a un mensaje de amor y paz que comenzó con aquella famosa revolución hippie de los años 60, que se convirtió entonces en esa canción protesta en festivales como el de las Islas Groy, el de Gusto, y que fue recorriendo el mundo pues hasta nuestros días, hasta ese 2019, ese día en el que nuestra artista invitada de hoy, la gran Joan Baez, decide despedirse de los escenarios en nuestro Teatro Real, aquí en Madrid, con un aforo completo, por cierto. La gente respondió como ella pensaba que iban a responder, y fueron más de 1.750 personas las que estuvieron esa noche en el Teatro Real despidiendo a la gran Joan Baez.
El último concierto
el
de Joan
último
Baez
concierto,
lo dio,
sí,
en Madrid, pero bueno.
Fíjate.
Lo dio en Madrid. Y estamos hablando de alguien que participó nada menos que en el mítico festival Gusto, en el año 1969. Cuando revisen de nuevo Gusto, pongan mucha atención en una canción que ella canta llamada Joy Hill, que es bellísima. Sí. Y ese fue precisamente el signo de toda su carrera artística. Hacer una canción con sentido. Hacer una canción que en la que estuviese expresando un sentimiento que de alguna forma ayudaba a empujar todo un movimiento que siempre en cantantes, en artistas como Bob Dylan, como Janis Joplin, como Joan Baez, pues siempre quisieron ayudar a una mejor convivencia entre los seres humanos.
Es verdad, yo era muy fan de Joan Baez, sobre todo porque soy súper fan de Bob Dylan. Y entonces esa unión pues tenía como mucha fortaleza cuando estaban ahí los dos juntos, ¿no? Hacían cosas muy hermosas,
sí,
y muy
sí,
comprometidas,
total.
Además, también. Sí.
Y es la época en la que pues el único acompañante era una guitarra. Y entonces parece que estuviésemos hablando de yo no sé cuántos siglos atrás, y realmente eso sucedió hace muy poco, en el que un mensaje con una voz que no tenía que ser una gran voz, no era necesario contar que realmente comunicara y dijese algo, y pues traje el acorde de una guitarra ahí como acompañando un poco el mensaje, bastaba y sobraba para que tú entendieras qué estaba sucediendo ahí. Yo creo que es una generación maravillosa, esta gente que participó dentro de toda esta gran aventura que fue decirnos a nosotros pues cuál era su pensamiento con respecto a una situación mundial que se avizoraba un poco negativa, ¿no? Y alguna razón han tenido, ¿no? Por cierto, Joan Baez en su despedida, además de sus canciones de siempre, cantó algunos clásicos en español, cantó Gracias a la Vida, esa canción de la chilena Violeta Parra, y cantó también pues algo que conocemos mucho por acá, eso de Llego con tres heridas, también. Ese famoso poema de Miguel Hernández, también estuvo allí presente en la noche de la despedida de la gran Joan Baez. Y es que Joan Baez durante todo ese tiempo, durante su carrera comenzó ya finalizando los años 50, apenas, y participó pues en todos estos festivales que te comento, por decir algo, en el Festival de Newport en el año 59, en el Festival de Folk y Baladas. Además de eso, creo que solo decir que estuvo en Gusto ya es decir mucho, porque Gusto viene siendo como el hito de todo lo que fue ese gran movimiento dentro del mundo. Es más, los sociólogos le llaman la nación Gusto por todo lo que eso significó, tanto en su momento como para la posteridad. Entonces ya pertenece a un círculo de artistas muy especiales. Algunos llegaron ahí porque tenían que llegar, otros porque fueron contratados, otros por alguna manera de coacción que tenían los productores del momento. Por ejemplo, la participación de Carlos Santana, que era un total desconocido, es que a su representante, que no era un representante de artistas famosos, pero bueno, conocía a Carlos Santana, que tocaba en un bar que él tenía, y le tomó tanto cariño que le dijo a los organizadores, bueno, cómo no, yo te traigo al grupo que tú quieres, pero tienes que meterme a Carlos Santana. ¿Quién es Carlos Santana? Un cantante que tengo, un guitarrista. Bueno, tráelo, con tal que me traigas al otro. Y mira lo que significó el Gusto para Santana, por ejemplo.
Fíjate.
Pues ahí estuvo Joan Baez diciendo su canción y hablando de los que nos quiso impregnar de todo ese mensaje tan hermoso. Joan Baez no había venido por única vez a Madrid a despedirse, ya había venido un par de veces anteriormente y había tenido muchísimo éxito porque la gente pues, bueno,
aquí siempre era se de
esperar que,
sí,
le, sí. que le quisieran y que quisieran oírle de esa forma. Y bueno, como les dije al principio, eligió el Teatro Real de Madrid para hacer su último concierto. Eso fue en el año 2019.
Fíjate.
Qué maravilla, pues nos quedamos con esa fecha, ¿no?
Esa fecha y ese dato,
¿no? Y ese dato.
Que el último concierto de Joan Baez lo hizo aquí en Madrid.
En nuestra querida Madrid. Qué maravilla, mil gracias, Roberto, como siempre, por traernos estos personajes. Y sigue recorriendo Madrid y contándonoslo, vamos.
Sí, sí, eso ténganlo por seguro. Ya tengo varias anécdotas más que compartir con ustedes, así que pronto estaremos participando de nuevo de esta gran aventura que es el programa radial de Esta es Otra Historia, que no solo es un programa radial, que se extiende a través de todas las plataformas y llega a todas partes del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Viva la tecnología!
Claro, ole, que sí.
Un abrazo.
Muchas gracias, Roberto. Un abrazo fuerte.
¡Viva a ustedes!
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance, leyendo una de estas joyitas crítico-literarias que nunca sabes si estás leyendo una crítica o si estás leyendo un trozo de novela,
un
relato apasionado sobre la literatura. Muy buenos días, Yolanda, ¿qué tal
buenos
estás?
Días. Muy buenos días, pues muy bien, aquí al amor de los libros, que siempre viene muy bien. Pues hoy quiero traeros un libro que habla de una vecina ilustre, nacida en, no en Madrid capital, pero sí en Alcalá de Henares, que fue reina de Inglaterra.
Esta va a ser Catalina de Aragón.
Catalina, la gran Catalina, que no Catalina la Grande, sino la gran Catalina, que para mí es uno de los personajes históricos quizá más fascinantes de la historia de España. Sí. Lo que pasa es que al casarse con luego el Enrique VIII, pues la ha desdibujado un poco. En Inglaterra, Catalina la tienen muchísimo aprecio y muchísimo respeto.
Sí, sí. Shakespeare habla de ella y la presenta siempre como una de las grandes reinas de la historia de Inglaterra, nada menos.
Sí, incluso que si fuera hombre, muchos que estudiosos ingleses llegan a decir que si hubiera sido hombre, hubiera sido uno de los grandes reyes y uno de los grandes personajes del momento, pero nació mujer y encima... Pues eso, la fueron a casar con este pobre señor.
Por contextualizar, era hija de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, de los Reyes Católicos, hermana de Juana la Loca.
Yo me quiero quedar con una autora patria, que es la biografía novelada que escribe Almudena de Arteaga, con el título Catalina de Aragón, Reina de Inglaterra, como toda la novela histórica. Hay parte de ficción y nos habla pues de en todo momento desde que ella nace, aquel 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, y cómo ya cuando tiene 3 años es prometida en matrimonio al príncipe Arturo, porque en realidad ella con quien se casa primero es con Arturo, que era el heredero del trono inglés. Pero Arturo fallece a los 5 meses de la boda, y entonces ella se queda en Inglaterra esperando un nuevo destino, como los funcionarios, la pobre, y aprovechó para actuar como embajadora de la corte española, cosa que la convierte en la primera mujer embajadora de la historia europea, digamos mundial, porque en aquel momento, claro. Posteriormente, ya en 1509, se casa con Enrique VIII, con el que tiene nada más que una hija, María Tudor. Y Enrique VIII, que era un poquito veleta, pues el hecho de que ella no tuviera un heredero o no le diera un heredero varón y que se cruzó Ana Bolena así por los pasillos de la corte, eso hizo que Enrique la repudiara para casarse con Ana Bolena, y lo que provocó el cisma con la Iglesia Católica y que Enrique VIII dijera: aquí el que manda soy yo y soy jefe del Estado, no solo jefe del Estado, sino jefe de la Iglesia, con un par.
Pues sí.
Este libro lo que hacen es hablar sobre la figura de Catalina como la gran mujer que fue. Ella siempre luchó por no ser repudiada, por seguir siendo reina, algo que hizo ganarse el cariño de la gente. Y además se negó a reconocer oficialmente a Enrique como jefe supremo de la Iglesia. Hombre, ella era hija de los católicos, favor.
Y además le afectaba directamente, porque precisamente él monta el cisma porque se quiere anular el matrimonio con ella. Además es muy cachondo. La historia va de que como ella está casada con su hermano, pero no han llegado a consumar porque eran muy jóvenes, pues él decide casarse con ella después de 7 años, ¿eh? Porque cuando esto ocurre, cuando muere el hermano de Enrique, Enrique es muy pequeño, entonces no se puede casar. Y cuando ya se convierte en rey y lo tienen que casar, dice, pues me voy a casar con la mujer de mi hermano, ¿no?
Entonces, pues venga.
Claro, tienen que hacer ahí como una especie de capitulaciones para reconocer que a pesar de que es la mujer de su hermano, que entonces estaba prohibido casarse con la mujer de tu hermano, pues que como no han consumado ese matrimonio no se ha legitimado, ¿no? Y luego cuando quiere anular ese matrimonio con el Papa, lo que dice es que es la mujer de mi hermano, claro. Entonces Dios nos ha castigado sin un heredero porque este matrimonio estaba maldito desde el principio. O sea que los mismos argumentos que utilizó para casarse con ella fueron los que utilizó luego para separarse.
¿Y de vuelta?
Pues esa novela de Almudena, ya os digo que da una visión muy bastante fiel de la vida de Catalina, de cómo ella fue una gran mecenas del humanismo renacentista, cómo tuvo amistad con Erasmo de Rotterdam, con Tomás Moro, que incluso Thomas Cromwell, que decían que no se llevaba demasiado bien con ella, llegó a decir que si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos los héroes de la historia. Es decir, no estamos hablando de una mujer cualquiera. Además, una mujer que dicen que era la que más se parecía a su madre, a Isabel la Católica, y que tenía una formación humanística en idiomas, también una formación religiosa que la hacía una mujer realmente válida, una moneda de cambio, como todas las mujeres de su época.
Menos su madre, perdona, que su madre no se dejó.
Bueno, no, su madre evidentemente no se dejó, pero sí utilizó a Isabel pues de otra manera, como también se usó después a Juana para hacer la tenaza contra Francia. Decir, ahí lo que interesaba era cogotar a Francia por todos los frentes. Teniendo a Catalina en Inglaterra, a Juana en todo lo que eran los Países Bajos y el Imperio de Centro Europa, tenían a Francia un poquito debajo de la bota. Y si hubiera sido María Tudor un pelín más joven cuando la casan con Felipe II. Como os digo, en esta novela es una novela muy entretenida que además descubre aspectos muy curiosos de la vida de Catalina. Yo, desde luego, lo he disfrutado mucho. Además, Almudena de Arteaga es una clásica novela histórica española que siempre merece la pena leer. Y que escribe muy bien sus biografías, las humaniza mucho, les da mucho toque y yo creo que es imprescindible. Si no la conocéis, de verdad, aprovechad para inauguraros con esta novela, porque Catalina es eso, la gran Catalina.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Esto me suena a...
¿A qué te suena?
Muy minimalista, para empezar, pero seguro que se complica. Porque conozco a Edgar Martín, de Camerata Musicalis, como si llevase con nosotros más de 2 años.
Y entonces, basándote en eso...
Basándome en eso, puedo percibir que algo está tramando. ¡Oh! Buenos días, Edgar Martín.
¿Qué tramas, Edgar Martín?
Muy buenos días, Esther, David, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Que yo no tramo nada, os traigo una música... Os traigo la magia.
La magia.
La música.
Con las hadas del bosque, los duendes.
Tú escuchas esto, David Botello, tú escuchas.
A ver...
¿Y no te viene la imagen un elfo, unas hadas del bosque?
Más hadas del bosque.
Aditas,
Oberón,
aditas,
por ejemplo.
Sí.
La reina de las Amazonas.
Y ya si alguien estaba dormido del sueño de verano, pues ya se acabará de despertar ahora mismo.
¿Qué es ese? El despertar. La música del sueño de una noche de verano,
claro,
de Felix Mendelssohn, que es una obra increíble. Mendelssohn era un niñito, ¿no? Un niño de estos con tierras, o sea, tenía dinerillo Mendelssohn, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Tenía tanto dinero que para sus cumpleaños, cuando tenía 14 años, pedía que le regalasen una orquesta para poderla dirigir.
¡Ay, es verdad! Esto nos lo has contado.
Un empolloncico.
Este es Mendelssohn, ¿eh? O sea, que ya no saben que tengas dinero para contratar una orquesta para el cumpleaños del niño, sino que tengas espacio en tu casa para meter a esa orquesta.
Pues sí.
Cuidado, ¿eh? El niño.
Total, bueno, a nosotros nos sobra espacio. Sí, será por espacio. Y por orquestas.
Por todo.
Y por niños. Y por orquesta, ¿eh?
Y por músicos.
Total,
ponga una orquesta en su vida. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez?
¿Quién no ha regalado una orquesta por el cumpleaños?
Sí.
Pues que a este niño lo que me encantaba era viajar y tenía una sensibilidad especial, ¿no? Y podía poner música a muchos, muchos elementos. Y entonces se leyó, por supuesto, a Shakespeare, a Sueño de una noche de verano, y le encantó tanto que él le puso música. Y entonces, pues aquí nos muestra las hadas, los duendes, ese corretear, pero también nos muestra a la perfección una música que a día de hoy se sigue utilizando en muchas bodas, que es esto que seguramente todos nuestros oyentes reconocerán.
¡Hombre! Con esto entran las novias a tutiplén.
La marcha nupcial que todos reconocemos que hay una boda es... El compositor es Mendelssohn la pone en esta... Es la música que acompaña la boda, la ceremonia de esta boda por conveniencia que es el casi el centro, ¿no? De toda la obra, digamos, el cuento, la novela, ¿no?
Sí.
¿Cómo qué sería esto, David?
Una obra de teatro, hombre. Un drama.
Es. Y luego nos casamos todos con esta entrada y en la base está una obra por conveniencia. Ay, si supiera todo el mundo la esta, ¿o qué?
Sí. Ay, sí.
Aunque es verdad que no sé si sería un drama o qué sería, porque realmente tiene ahí un punto de comedia que está muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Pero bueno, una obra de teatro.
El entendido eres tú, que vamos, como ya estás de actor por los teatros de Madrid y triunfando por todos lados, yo ya...
Petándolo. Bueno, he de decir que antes de hacer este monólogo me había subido a un escenario hace como 20 años haciendo El sueño de una noche de verano.
¿Qué te parece?
¿En serio? Sí.
Doy fe. Sí.
O sea que, pero no poníamos la música de esta música. No ponía la de Mendelssohn, pues no la pusimos.
Con todo mi amor, pero te vendría muy bien el siguiente número, que puedes descargarlo, Miguel Ángel, y ahora a ver si alguien se da por la luz.
Me río por el título.
¿Sabes lo que es esto, David?
Pues eso, te iba a decir lo mismo que la semana pasada. Es un tema que hemos oído un millón de veces, pero que no identifico tampoco. Pues
es el nombre de un animal con las orejas muy largas.
Es la danza de los payasos, pero en concreto está imitando el sonido del burro. Sabéis que uno de los hechizos es que le ponen unas orejas de burro y tal y cual,
sí,
¿no?
Sí.
Tú como actor y como guionista y como todo lo que eres, lo sabes bien. Sí. Entonces aquí en esta música representa la danza y el rebuzno del burro. ¿Puedes ponerla otra vez? Miguel Ángel, desde el principio, ya verás.
Es esto, el chan chan.
Aquí.
Más o menos, ¿no? Así.
Venga, el coro.
¿Qué coro de burros? Vamos,
el coro de burros, por favor.
Qué bueno.
Entonces, pues ahora ya, ¿no? Que estamos en el veranito y esto es una maravilla, pues esta obra para disfrutarla en la noche de verano como si fuese un sueño, ¿no? Que es una obra súper divertida, es una obra que nos da magia, nos da ilusión y creo que es pues ideal. Por eso la quería traer, ¿no? Porque me apetecía un montón.
Pues sí, la verdad es que se agradece.
Pues
porque,
qué buena
mira,
lección.
Es lo que decimos, que así identificamos algunos de estos temas que hemos oído toda la vida y ya sabemos que son de Mendelssohn y de El sueño de una noche de verano.
Ahí está.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? Old darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said good night, the nightingale sang in Berkeley Square. How strange it was, how sweet and strange. There was never a dream to compare with that hazy, crazy night we met when a nightingale sang in Berkeley Square. Ah, this heart of mine, it beat loud and fast like a merry-go-round.
kissing cheek to cheek, and a nightingale sang in Berkeley Square. When dawn came stealing up all golden blue to interrupt our rendezvous, I still remember how you smiled and said, was that a dream or was it true? Our homeward step was just as light as the dancing feet of a stair, just like an echo far away. Nightingale sang in Berkeley. Nightingale sang in Berkeley that night.